actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Esta mañana temprano, empezando Radiograma Matinal, les contábamos del ataque contra un hombre en un local de comida rápida en la comuna de Puente Alto. Tomamos contacto con la región metropolitana, luego tuvimos una ampliación y ahora vamos a retomar. La víctima aparentemente habría intentado esconderse en ese lugar, así que retomamos contigo, Cristian Borkowski, desde la región metropolitana con más información. Cristian.
Sí, vamos a retomar el contacto para ampliar la noticia que dábamos algunos minutos antes acá en Bajos de Mena. Porque fíjense ustedes que logramos, aunque escuetamente, logramos una declaración de la fiscal que está acá investigando el caso. En un principio estaban medios reacios a hablar producto de este homicidio que ocurrió acá en la calle San Pedro, en el sector de Bajos de Mena, en Puente Alto. Pero logramos hablar con justamente la fiscal, que es Paula Rojas. Ella nos entregó algunos antecedentes muy, muy preliminares. Dicen que se está trabajando acá, la investigación está desarrollándose para poder esclarecer los hechos, tal como lo señalábamos nosotros. Yo los invito a que ustedes los escuchen cuando ella se iba retirando. Habló con los micrófonos de Bio Bio, la radio. Ella es la titular de la Fiscalía Metropolitana Centro Sur, que nos entregó algunos antecedentes relacionados a este hecho.
Se está investigando un delito de homicidio. Se están las primeras diligencias, está trabajando personal del OS9 y la BOCAR.
Un joven, ¿no es cierto?
Una persona que tiene lesiones balísticas.
Lesiones balísticas y que murió cuando aparentemente trató de esconderse en este local de comida rápida que está contextualizado en un domicilio particular. Fue, digamos, anexado un toldo azul para que funcionara como local de comida rápida y es ahí donde se intentó esconder este joven de 18 años que finalmente terminó siendo víctima de múltiples disparos que le propinaron al menos 2 de 4 desconocidos que iban con armamento de fuego y que aparentemente lo iban persiguiendo. Todas estas circunstancias siguen siendo de investigación por parte del Laboratorio de Criminalística de Carabineros, del OS9 de la BOCAR, del Departamento de Investigación Criminal también, pero lo que está pasando acá es que estamos esperando que también algunos vecinos que a esta hora quizá están durmiendo aún, algunos ya se están levantando para poder ir a sus trabajos, nos puedan entregar algún testimonio de lo que pudieron haber visto, escuchado. Mientras esperamos eso, sí pudimos conversar con algunos otros vecinos que nos dicen que las balaceras acá en el sector son muy recurrentes, son prácticamente pan de todos los días. Esto es lo que nos decían los vecinos y que anoche no fue la excepción.
Siempre se escuchan balazos, sobre todo en la noche. Entonces no se sabe si son fuegos artificiales o balazos, pero siempre hay balazos, ráfagas, o sea, tipo de cosas en la noche, lo que pudo haber pasado acá, claro. Pero no uno no asimila que, como le digo, acaso son fuegos artificiales o balazos. Pero normalmente son balazos, que son ráfagas, papá.
Ráfaga, como él señala, que justamente en este caso terminan con este joven de 18 años muerto dentro de este local que funcionaba como un restaurante de comida rápida. Y bajo ese contexto entonces es que el Ministerio Público sigue realizando las investigaciones para saber el paradero de quienes realizaron los disparos contra la víctima. De momento entonces sigue trabajando acá en este sector de Bajos de Mena, la calle San Pedro. Acá personal de carabineros, por lo que la calle en ambos sentidos se encuentra con el tránsito completamente suspendido, hay winchas amarillas, conos, y siguen trabajando los peritos de la BOCAR con los buzos de color blanco, que son conocidos como overoles, para que justamente puedan realizar el trabajo en el sitio del suceso, acá en el sector de Bajos de Mena. Bio Bio, la radio.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma. En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Transforma tu empresa en una hiperempresa. Mundo Tecnología al alcance de todos. Nueva banca preferencial de BCI. ¿Te sumas?
La Corte Suprema de los Estados Unidos asestó un golpe a la política comercial del presidente Trump al declarar ilegales la mayoría de los aranceles recíprocos de su administración que impuso a casi todos los países del mundo. En una votación de 6-3, el máximo tribunal determinó que Trump se excedió en sus atribuciones al usar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional para fijar gravámenes de forma unilateral, estableciendo que dicha norma no autoriza al presidente a imponer aranceles. El fallo anula también tarifas aplicadas bajo el argumento de presionar por el tráfico de fentanilo, aunque no afecta los aranceles al acero, aluminio y automóviles, ya que estos se sustentan en otros cuerpos legales. La decisión genera efectos inmediatos en el entorno del comercio global al reducir la incertidumbre que pesaba sobre las cadenas de suministro y los flujos internacionales. Desde el mundo económico, el analista de la Universidad Andrés Bello y Open BBK Alejandro Ursúa afirmó que el dictamen introduce un cambio relevante en el escenario comercial global al disminuir tensiones y favorecer la estabilidad de los mercados con impactos indirectos acotados para nuestro país.
La economía chilena en forma directa se ha acotado. Se pueden observar algunos efectos indirectos. Menores tensiones comerciales tienden también a estabilizar los mercados, a apoyar activos de riesgo y también a moderar las presiones inflacionarias externas. En síntesis, esto es una señal positiva para el clima económico.
Desde el sector exportador, el presidente de Frutas de Chile, Iván Marambio, señaló que están recabando información con asesores en Estados Unidos para dimensionar el alcance del fallo y los pasos que podrían venir en materia comercial.
Estamos recabando información junto a nuestros asesores en ese país para comprender plenamente su alcance y los pasos que podrían seguir en materia comercial.
Sin embargo, pese a la resolución judicial, Trump reaccionó firmando una orden para imponer nuevos aranceles globales del 10% bajo otra facultad legal, anticipando que el debate por la política arancelaria en Estados Unidos seguirá abierto, ahora con el Congreso y los tribunales como actores clave. Lo decíamos en titulares, más de 1000 despidos se ejecutó SMU Holding, controlador de Unimark, Super 10, Albi y Mayorista 10, en el marco de un nuevo plan de reestructuración que vuelve a tensionar el empleo en el sector retail. Las desvinculaciones que afectan a trabajadores corporativos y de supermercados tendrían un costo cercano a 12.500 millones de pesos, principalmente por concepto de finiquitos, según antecedentes conocidos por el diario financiero. En las cartas de despido, la compañía argumenta un entorno desafiante, marcado por el aumento de costos logísticos, de transporte y producción, además del alza de salarios y del costo de la mano de obra. El ajuste se suma a otros procesos recientes. Recordemos que en los últimos 12 meses SMU ya había realizado 3 reestructuraciones, reduciendo su dotación en casi 2.000 personas. Desde el mundo sindical, el secretario general de la CUT en Chile, Eric Campos, calificó la situación como un abuso del artículo 161 por necesidades de la empresa, acusando una excesiva flexibilidad para despedir que afecta directamente a más de 1000 familias y que dijo será denunciada ante las instancias correspondientes.
Nos parece que es impresentable el abuso que se hace del artículo 161 por necesidades de la empresa que luego y la gran mayoría de las veces no son capaces de sostener en los tribunales. En Chile hay excesiva flexibilidad para despedir.
En el plano financiero, el operador de mesa de dinero de Renta 4, Matías Cerani, sostuvo que los despidos son una mala señal para el mercado. Detalló que la acción de SMU cae cerca de 4,9% en la última semana y acumula una rentabilidad negativa de 13,65% en 12 meses, siendo una de las pocas acciones de consumo del IPSA con desempeño negativo en un periodo favorable para el sector.
Los despidos masivos anunciados por SMU son una mala señal para el mercado. La acción cae cerca de 4,9% en la última semana y acumula una rentabilidad negativa de 13,65% en el último año. Esto genera dudas en torno a su eficiencia operativa. Además, ha sido de las pocas acciones de consumo del IPSA con rentabilidad negativa en un periodo que fue positivo para el sector.
El ajuste ocurre mientras SMU avanza en su plan estratégico 2026-2028, que contempla reconversiones de formato y nuevas aperturas, en un escenario donde persiste la duda sobre la sostenibilidad laboral del modelo. últimos días del ministro de Hacienda, Nicolás Grau, ha dado una serie de entrevistas defendiendo la gestión fiscal del gobierno. En lo más reciente, el titular rechazó hablar de crisis fiscal, asegurando que el gobierno del presidente Boric recibió un déficit que era más del doble de este y no lo calificaron como una emergencia. Grau reconoció que ellos recibieron las consecuencias de esa crisis al tener que lidiar con una economía totalmente desequilibrada por los coletazos del estallido social y una pandemia. A juicio del jefe de la billetera fiscal, es un hecho objetivo que la economía está mejor, volviendo a destacar la caída de la deuda pública que frenó su crecimiento después de 18 años y que se traducirá en un ahorro de $1,000 millones en el pago de los intereses para el próximo gobierno. En tanto, el presidente electo José Antonio Kast habló de un arbitraje técnico para transparentar el tema del déficit, palabras que fueron secundadas por el futuro ministro de las Express, José García Ruminot, quien fue bastante optimista respecto de las expectativas de crecimiento del próximo gobierno.
No de la noche a la mañana, pero en un plazo prudente, 1 o 2 años más, estar creciendo al 4%. Ese crecimiento de la economía es el que nos permitirá tener mayores ingresos fiscales y de esa manera poder financiar y equilibrar las cuentas fiscales.
Otros expertos señalan que es injusto comparar la situación que heredó Boric de Sebastián Piñera versus el panorama que heredará Kast de Boric, considerando que en la administración actual no ha habido ninguna emergencia. En conversación con la radio, el ex DIPRES del segundo gobierno de Piñera, Matías Acevedo, dijo que hay que dar señales claras o esto se convertirá en costumbre.
Y nadie paga este costo de llegarse a la meta. Yo les aseguro que ningún gobierno hacia adelante va a tener ningún incentivo a ser responsable fiscalmente. Porque esto no se paga. Si eres irresponsable o si te desvías de la meta, no pasa nada.
En una carta al diario El Mercurio, la actual directora de presupuesto, Javiera Martínez, escribió que es relevante avanzar en una revisión técnica del ajuste cíclico a los ingresos del cobre provenientes de Codelco, porque los aportes de la estatal al Estado dependen de un reloj diferente y nuestra regla fiscal, dijo, no distingue estos desfases.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay un destino preferido, hay un vuelo preferido. Y donde hay un vuelo preferido, están los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Disfruta tu próximo viaje con acceso a más de 1,000 salones VIP en todo el mundo. Además, aprovecha 0% de comisión internacional y acumula cashback en todas tus compras en el extranjero con tarjetas de crédito BCI. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Lo decíamos en titulares, 16 de los 17 heridos que dejó la explosión de un camión de la empresa Gasco en General Velázquez con la ruta 5 están en riesgo vital. A más de 48 horas de la tragedia, desde el Ejecutivo, el ministro Álvaro Elizalde afirmó que de forma preliminar no se habría cumplido los protocolos de seguridad de la empresa. Nos informa Benjamín Guerrero.
A más de 48 horas de la tragedia en la autopista General Velázquez, el foco está en la condición de los heridos, el estado de la ruta y la búsqueda de quienes siguen desaparecidos. El ministro subrogante de Salud, Bernardo Martorell, informó que en la región hay 17 pacientes gran quemados hospitalizados en la red público-privada. 16 de ellos se encuentran graves con más del 50% de su cuerpo quemado.
Todos de alto nivel de gravedad y todos bajo cuidados intensivos, excepto uno de los 17 pacientes que está con menores lesiones.
Desde la exposta central, el subdirector médico Jorge Ibáñez detalló que inicialmente recibieron 3 pacientes. Uno fue derivado temporalmente a la H por razones previsionales, mientras 2 permanecen en el recinto. Ambos, indicó, están identificados con sus familias informadas, pasaron el pabellón y quedaron en la UCI de quemados, conectados a ventilación mecánica y en riesgo vital.
Y los otros 2 pacientes permanecieron con nosotros. Los 2 pacientes eran pacientes en extrema gravedad, grandes quemados ambos. La actualización es que ya los 2 pacientes están identificados, ya las familias están comunicadas e informadas.
Mientras los equipos de emergencia avanzan con los peritajes en el lugar, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, subrayó que, además de la respuesta inicial, será clave la investigación para determinar las causas del accidente. Según el secretario de Estado, preliminarmente estos protocolos no se habrían cumplido.
De todas maneras, de manera preliminar, podemos señalar que de los antecedentes que exponemos aquí no se cumplieron con los protocolos adecuados para evitar este accidente.
En paralelo, las familias mantienen la angustiosa búsqueda de al menos 3 desaparecidos tras la explosión.
De la mañana, 15 minutos en Chile. El transporte de gas licuado está regulado por el Decreto Supremo 298 del Ministerio de Transportes, que exige señalización especial, estanques certificados. Además, portación de documentación técnica y sistema de seguridad que minimicen el riesgo de fugas o explosiones. Tras la tragedia en Renca, se abren interrogantes sobre qué medidas se puede adoptar en las carreteras, en las grandes avenidas también, y los refuerzos que se debe realizar para evitar nuevas tragedias. El experto en transporte, Álvaro Miranda, indicó que el traslado de sustancias peligrosas requiere estándares más exigentes y un mayor uso de tecnología para el control de viajes y de los conductores también para prevenir riesgos.
El transporte de sustancias peligrosas en el país tiene que tener mayores condiciones de seguridad en la operación. Y esas condiciones pasan por incorporar tecnología. Tecnología para monitorear y gestionar los viajes y dar la seguridad de que se están cumpliendo, especialmente con la velocidad, además de un control diario.
En esta línea, el especialista de la misma materia, Ariel López, señaló que existen limitaciones de infraestructura que dificultan la fiscalización, que afectan la seguridad de las principales vías de Santiago.
En las autopistas de Santiago tenemos un problema, que no son fiscalizables. Carabineros no las puede fiscalizar. ¿Por qué no las puede fiscalizar? Porque no existen bermas donde Carabineros pueda pararse a fiscalizar, como existen en las carreteras. Y también las bermas son las que sirven para que los vehículos en pana se detengan de forma segura.
El debate ahora se centra en si la normativa vigente es suficiente o si se requiere mayores exigencias operativas y de infraestructura. Especialistas coinciden en que el desafío no solo pasa por la regulación, sino también por su cumplimiento efectivo en terreno, por lo que la coordinación entre organismos fiscalizadores y el refuerzo de controles en ruta será determinante para que no aumenten los accidentes de este tipo.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
Ocho de la mañana con 17. El presidente Boric cerró su primera visita a Rapa Nui en el tramo final de su mandato, en medio de duras recriminaciones por la tardanza de la gira. Desde la isla, el mandatario defendió la presencia de su gobierno durante estos 4 años y aseguró estar disponible para avanzar en mayores grados de autonomía, siempre con acompañamiento del Estado. Nos informa Francisca Cares.
Fueron 3 días en los que el presidente Gabriel Boric buscó recomponer confianzas y abrir un nuevo entendimiento con Rapa Nui, tras una llegada marcada por protestas y acusaciones de un viaje de última hora al territorio más aislado del país, pese a que, según autoridades locales, el encuentro había sido solicitado en reiteradas ocasiones. El mandatario se manifestó disponible a avanzar en mayores grados de autonomía para la isla y atribuyó el retraso de esta gira a la contingencia nacional, particularmente a los desastres naturales que marcaron su administración. Este viernes, además, fue enfático en defender que su gobierno ha estado presente en el territorio durante estos casi 4 años.
Durante estos 4 años de gobierno hemos estado en terreno. Sabemos que este territorio tiene demandas, dificultades y necesidades distintas al resto del país. Queda mucho por hacer.
Durante su estadía sostuvo distintas reuniones privadas con autoridades locales y ofreció disculpas por la remoción de Manaji Pakarati como embajadora en Nueva Zelanda tras sus declaraciones sobre el autogobierno. Al respecto, el subsecretario del Interior, Víctor Ramos, precisó que Pakarati no fue desvinculada de Cancillería y que continúa cumpliendo funciones en el ministerio.
La embajadora Pakarati no ha sido removida, de hecho es parte de la Cancillería. Son cosas completamente distintas. Ser funcionario público dentro de una repartición versus el diálogo que se tiene con un pueblo como el Rapa Nui son cosas muy distintas.
Pese a los gestos, las críticas persistieron. El exalcalde de Rapa Nui, Pedro Edmunds, calificó la visita como hipócrita y sostuvo que llega demasiado tarde para responder a demandas históricas de la isla.
Es pura y llanamente hipocresía. Él nos mintió, nos faltó el respeto, que viene como que a limar ciertas asperezas. Es muy tarde.
Con todo, fue finalmente la noticia proveniente desde Estados Unidos la que terminó por tomarse la agenda y desplazar el foco de una visita que, al menos en lo simbólico, le permitió al presidente quitarse la etiqueta de haber sido el único mandatario en no viajar a Rapa Nui durante su periodo. Cerca de las 4 de la tarde, hora continental, el mandatario inició su retorno a Santiago, cerrando así una gira marcada por reproches y llamados de emergencia a la moneda y una tensión que nunca terminó de disiparse.
Seguimos en materia política, a semanas del eventual cónclave convocado por el Ejecutivo para ordenar el cierre de su mandato. El PPD enfrenta una elección interna que no solo definirá a su nueva directiva, también marcará el rumbo político que, aunque intentará reposicionarse en un sector que se encamina a la oposición en medio de cuestionamientos sobre su nivel de incidencia dentro del bloque. Los detalles los tiene Gabriela Piña.
En los próximos meses, el Partido por la Democracia enfrentará una elección interna decisiva para redefinir su liderazgo y su rol en un sector que se encamina a la oposición. La tienda deberá renovar su directiva en un momento especialmente sensible, con un oficialismo tensionado y cuestionamientos desde sus propios aliados en torno a su nivel de incidencia política. En el Partido Socialista, uno de sus aliados más cercanos en el socialismo democrático, reconocen en privado que el PPD ha perdido capacidad de articulación e influencia en las decisiones del bloque. Bajo ese contexto, el proceso electoral interno no solo definirá nombres, sino también la estrategia que guiará a la colectividad en el nuevo ciclo político. El actual vicepresidente de la tienda, Cristóbal Barra, afirmó que lo que está en juego en la elección es la orientación política de la colectividad y su capacidad para ejercer una oposición vigilante y democrática.
La capacidad que tengamos de tener una identidad propia, de atraer a otras fuerzas y personas a unirse con nosotros. Para todo eso, claramente, también es clave contar con liderazgos legitimados al interior del partido, que sean personas laboriosas y capaces, con una verdadera renovación.
Para el expresidente del PPD, Sergio Vitar, la elección interna debe entenderse como el inicio de un nuevo camino para el partido, más que como una simple definición de liderazgos.
De manera que se constituya un grupo con mayoría amplia, ojalá un gran consenso en torno a una directiva que encamine a la creación de una fuerza mayor de centroizquierda o de izquierda moderada.
De cara al proceso electoral, voces del partido señalan que la apuesta de la colectividad apunta a renovar sus liderazgos promoviendo figuras de la generación sub-50. En ese escenario comienzan a tomar fuerza nombres como el del secretario general José Toro, así como los de Nicolás Navarrete, Víctor Barrueto y el diputado Raúl Soto. Este último sostuvo que la elección interna representa una oportunidad para renovar liderazgos e ideas y preparar al partido para los desafíos que vienen.
A la centroizquierda le ha faltado renovación, pero que es una etapa importante la que viene y yo espero que se den las mayores condiciones de unidad y transversalidad posible.
El proceso electoral del PPD se suma a otras renovaciones internas en el oficialismo, lo que ha generado incertidumbre y ha dificultado definiciones estratégicas, aunque algunos ven en este recambio una oportunidad para ordenar al sector y proyectar una hoja de ruta común.
A dos semanas y media del cambio de mando, el presidente electo José Antonio Kast afina sus últimos nombramientos. El nombre del próximo subsecretario para las Fuerzas Armadas y el perfil del comisionado para la macrozona norte son algunas de las decisiones que se darían a conocer en los próximos días. Bárbara Payal nos va a entregar mayores antecedentes. Bueno, ya vamos a tomar contacto con Bárbara Payal, si no le seguimos entregando información sobre este tema, porque instalado en su centro de operaciones y con una agenda lejos de la exposición pública, el presidente electo José Antonio Kast dedicó las últimas dos jornadas a sostener reuniones de carácter privado. Es una dinámica que, según su entorno, se mantendrá en estas semanas previas al cambio de mando del 11 de marzo. De hecho, son contadas las actividades públicas que sostendrá a partir de ahora. Una de ellas, la capacitación en probidad y transparencia que se encuentra desarrollando la Contraloría para las futuras autoridades, a la que asistirá la próxima semana. Esto porque el foco está puesto en preparar el aterrizaje en la moneda y en trabajar en las primeras decisiones que van a marcar el inicio de la administración. Se trata de un trabajo en paralelo. Por una parte, con la coordinación política y administrativa del traspaso, y por otro, la gran definición de las medidas prioritarias que impulsarán durante los primeros meses de gobierno. El diputado electo de la UDI, Eduardo Cretón, se mostró a favor de que el presidente electo tenga una agenda más bien focalizada.
Y estos días probablemente va a tener una agenda menos pública porque hay que terminar con los nombramientos de los distintos seremi y delegados regionales, y para eso los equipos ya están trabajando.
En medio de este escenario siguen avanzando las gestiones para definir designaciones estratégicas que todavía permanecen pendientes. Entre ellas destaca la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, cuyo titular debería anunciarse dentro de las próximas horas. Paralelamente, circulan algunos nombres como eventuales candidatos, entre los que figura el vicealmirante en retiro de la Armada, Alberto Soto. Lo concreto es que la demora en formalizar el nombramiento refleja un proceso que ha exigido varias revisiones y no ha estado exento de dificultades para José Antonio Kast. Desde el oficialismo, el diputado del PPD, Raúl Soto, dijo que dicho atraso, más las polémicas por desencuentros entre la administración saliente y entrante, no son señales auspiciosas para el próximo gobierno.
Lamentablemente hemos visto algunas señales que no son muy auspiciosas en las últimas semanas, pero yo espero que vaya mejorando, que los atrasos en las decisiones que tiene que tomar el futuro gobierno también sean temas que se vayan resolviendo.
Pese a ello, el diputado republicano Benjamín Moreno sostuvo que en términos prácticos los obstáculos que habían condicionado las decisiones comenzaron a resolverse durante las últimas horas.
Se han podido ir destrabando ciertos nudos que habían, ciertos temas pendientes. Hemos tenido una gran relación con los distintos partidos políticos que son parte del gobierno.
También se encuentra en carpeta otro anuncio relevante, el del comisionado para la macrozona norte, cuyo nombre, según ha anticipado el presidente electo, se dará a conocer próximamente. Se trata de una nueva autoridad que reportará directamente al mandatario y que tendrá un papel central en la puesta en marcha del denominado Plan Escudo Fronterizo, una de las apuestas prioritarias de Kast para hacer frente a la migración irregular y al avance de organizaciones vinculadas al crimen organizado. Hasta ahora se ha indicado que este comisionado operará con un mandato acotado y objetivos definidos, bajo un esquema enfocado en resultados. En esa línea, el senador electo por Tarapacá, Renzo Trisotti, subrayó la importancia de contar con una figura que supervise de manera permanente las acciones de control de la frontera, con el fin de evitar que se repitan las falencias atribuidas a la actual administración.
Reforzar la presencia y la capacidad operativa en la frontera para poder contener así los delitos que comenzaron afectando al norte y que por falta de decisión oportuna hoy se han expandido a todo el país.
La persona que asuma como comisionado deberá coordinarse estrechamente con la futura ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, quien ya aseguró que el designado contará con su respaldo y plena disposición para trabajar en conjunto.
Va a contar con toda nuestra colaboración para enfrentar una zona que es compleja, que es la frontera, y es un mandato del presidente además que trabajemos todos los ministerios públicos en coordinación para adoptar las medidas oportunas.
Bueno, y sí, muchas intervenciones públicas, pero con su agenda repleta de reuniones. Así ha sido las últimas semanas, precisamente de quien estábamos escuchando, la futura ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, quien ha buscado desde ya instalar el trabajo en terreno como su sello. El día lunes sostuvo su reunión bilateral con el actual titular de la cartera, Luis Cordero, la que se extendió por más de 7 horas, mientras durante la semana llegó hasta la región de Valparaíso para visitar al gobernador Rodrigo Mundaca y a los alcaldes de San Antonio, Quilpué y Viña del Mar. En la región metropolitana Metropolitana, en tanto, ya se ha reunido con los alcaldes de La Pintana y también Peñalolén, quienes, pese a no haber apoyado la candidatura de José Antonio Kast, la recibieron. El objetivo, desde su equipo señalan que se encuentra buscando poder recoger las experiencias de distintos municipios para, una vez llegue a la cartera, a partir del 11 de marzo, implementarlos a nivel nacional. Algunos ejemplos son herramientas tecnológicas implementadas y empleadas para enfrentar el tráfico de drogas, la presencia de automóviles municipales patrullando permanentemente, el reforzamiento de cámaras para mejorar la persecución penal y ordenanzas contra las incivilidades. Por ejemplo, la que recientemente presentó el municipio de Independencia. Tras su encuentro de ayer con el alcalde Miguel Concha de Peñalolén, Steinert abordó la polémica que ha suscitado el concepto de gobierno de emergencia, principalmente debido a los reproches desde la administración saliente de Gabriel Boric. Así, en una de sus pocas comparecencias ante la prensa, evitó polemizar y realizar una defensa al eje del programa de José Antonio Kast, señalando que su preocupación es que el Estado pueda entrar en cada una de las zonas del país.
Palabras más, palabras menos, en realidad lo importante es que prioricemos los lugares en que la presencia del Estado debe estar. Y en eso estamos con mi equipo.
A su turno, el alcalde de Peñalolén aseguró que la futura titular de la cartera de seguridad ya comprometió a reforzar el despliegue policial en su comuna.
Se comprometió a reforzar la seguridad en Peñalolén, a reforzar la capacidad de respuesta carabineros y también a tener mucha más presencia durante la noche. La noche es un espacio que muchas veces genera mucho miedo. Las personas llegan tarde de sus trabajos y se encuentran con situaciones muy complejas.
Para la próxima semana, la penúltima antes del cambio de mando, se espera que Steiner continúe reuniéndose con jefes comunales como el alcalde de Santiago, Mario Desbordes. Así también podría llegar a visitar el Congreso Nacional como una forma de tantear el terreno de cara a lo que serán las tramitaciones clave de proyectos de que José Antonio Kast pretende impulsar, como la iniciativa que busca tipificar como delito el ingreso irregular al país.
Contrata Internet Fibra y Televisión Premium de BTR. Más rápida y más entretenida. La única con Disney Plus, HBO Max, Prime Video y Universal Plus. Todo incluido. Y por solo 28.990 pesos al mes por 6 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 28 de febrero de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque siempre tienes beneficios para organizar tus gastos y que puedas disfrutar sin preocupaciones. Aprovecha las 3, 6 o 10 cuotas sin interés en educación con tus tarjetas de crédito BCI. Paga el colegio, la universidad, el jardín y mucho más. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Vigencia hasta el 31 de marzo del 2026. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Más información en bci.cl. CAE del 1,45% calculado bajo un monto de compra de 1.000.000 pesos en 10 cuotas sin interés. Costo total del crédito 1.600.000 pesos.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
El gobierno de Estados Unidos quitó la visa diplomática al ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, y a otros dos funcionarios de la repartición por socavar la seguridad regional.
Una sanción en Estados Unidos duele especialmente porque personalmente tengo un vínculo importante con Estados Unidos, fue ahí donde formamos nuestra familia, donde iniciamos nuestro estudio.
La moneda reaccionó lamentando la decisión de la administración de Donald Trump y envió una nota de protesta.
Y no aceptamos imposiciones de ningún otro respecto a las decisiones soberanas que se tomen en Chile.
Quiero reiterar que el gobierno de Chile rechaza en los términos más enérgicos esta medida.
25 pesos subirá la tarifa del transporte público en la región metropolitana, según determinó el panel de expertos. Durante el gobierno de Gabriel Boric, el monto ha subido 95 pesos.
Todo este ajuste tarifario se enmarca en la responsabilidad fiscal de mantener un equilibrio del sistema en lo que resta del 2026.
La Superintendencia de Electricidad y Combustibles impuso multas por más de 21 millones de pesos a las empresas Interchile, Transelec y Alfa Transmisores, así como a los consejeros del Coordinador Eléctrico Nacional, tras el mega apagón de febrero de 2025.
Esta señal sancionatoria es la señal que corresponde dar al sistema eléctrico para que redoble sus esfuerzos regulatorios y normativos respecto de la robustez.
La CUT calificó como un abuso el despido de más de 1,000 trabajadores que ejecutó la empresa SMU, holding controlador de Unimark, Super 10, Albi y Mayorista 10.
Es impresentable el abuso que se hace del artículo 161.
Es una mala señal para el mercado. La acción cae cerca de 4,9% en la última semana y acumula una rentabilidad negativa de 13,65% en el último año.
Con una agenda reservada y encuentro de carácter privado, el presidente electo sigue trabajando para definir los cargos que aún están pendientes, entre ellos la subsecretaría para las Fuerzas Armadas y la designación del comisionado para la macrozona norte.
Se han podido ir destrabando ciertos nudos que habían, ciertos temas pendientes.
Lamentablemente hemos visto algunas señales que no son muy auspiciosas.
En medio de un oficialismo tensionado, el Partido por la Democracia, el PPD, se alista para una elección interna que definirá una nueva directiva y marcará el rumbo de la colectividad en su primer año en la oposición.
Para todo eso, claramente, también es clave contar con liderazgos legitimados al interior del partido.
Quien camine a la creación de una fuerza mayor de centroizquierda o de izquierda moderada.
La Fiscalía confirmó un allanamiento en el Ministerio de Obras Públicas de Valparaíso por la investigación respecto al uso de recursos destinados a la demolición de viviendas afectadas por el mega incendio de 2024.
Fase penal compleja que va a demandar tiempo para analizar cuentas corrientes, hacer exámenes de trazabilidad de esos fondos, de los recursos fiscales que fueron recibidos.
16 de los 17 heridos que dejó la explosión del camión Gasco se encuentran en riesgo vital, internados en distintos centros asistenciales de la región metropolitana.
Todos de alto nivel de gravedad y todos bajo cuidados intensivos, excepto uno de todos de los 17 pacientes que está con menores lesiones.
El Ministerio de Salud confirmó que se encuentra habilitado al paso a los Libertadores luego del cierre preventivo decretado tras el hallazgo de un mosquito vector de enfermedades como el dengue y el Zika.
Luego de las medidas que se tomó la autoridad sanitaria y la autoridad regional respecto al hallazgo de Aedes aegypti del paso a los Libertadores, se programó un cierre el cual hoy día ya está operativo.
En el exterior, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un arancel global del 10% sobre todos los países como respuesta a la resolución de la Corte Suprema que detuvo su política comercial. El nuevo gobierno de transición de Perú anunció que no tiene programado otorgar gracias presidenciales ni indultos un día después de que el exgobernante encarcelado Pedro Castillo presentara una solicitud. El presidente ruso Vladimir Putin promulgó una ley que obliga a los teleoperadores a desconectar la red de telefonía móvil a petición del Servicio Federal de Seguridad ruso. En el deporte, Universidad Católica recibe a Coquimbo Unido, mientras que Colo-Colo visita a O'Higgins en Rancagua en la continuidad de la cuarta fecha del torneo de Primera División.
Sabemos que es un equipo donde ha hecho un buen partido el día miércoles pasado en la Copa. Nosotros lo respetamos, pero iremos a Rancagua a traer los 3 puntos para Santiago.
Alejandro Tavilo derrotó esta madrugada al argentino Thiago Tirante en 3 sets y hoy jugará una de las semifinales del Abierto de Tenis de Río de Janeiro frente al peruano Ignacio Buse.
Conoce el primer chat vocacional con inteligencia artificial de Chile. Es gratuito y está disponible en www.inacap.cl. Te orienta con alternativas de estudio, capacitaciones o nuevas habilidades que quieras aprender, entregando respuestas personalizadas que invitan a la reflexión. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Exactamente, faltan 23 minutos para las 9 de la mañana.
Ya no necesitas viajar para una atención médica de excelencia, porque Clínica Alemana Osorno está cerca de ti. Con nuestro Centro Médico Rahue, ubicado en Ejército 395, y nuestro Centro Médico La Unión, ubicado en Arturo Prat 883. Convenio con Fonasa e ISAPRE.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
Son revisando las informaciones en Radiograma, invitándoles a mantener el contacto con la radio. Para ello, recuerden nuestros distintos canales. A su disposición, nuestro WhatsApp más 56 642 21 7180, donde nos puedes compartir imágenes, videos o audios. El contacto directo es posible a través de nuestra línea fija 642 21 7180, o también en nuestros estudios de Avenida Manuel Rodríguez 741.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
En entrevista con la radio, el exalcalde de Osorno, Emeterio Carrillo, conversó sobre su presente político como recién asumido presidente regional de la Democracia Cristiana y las coordinaciones del partido ante la contingencia de Los Lagos. Los detalles con Pedro Abarzúa.
En entrevista con la radio, el actual presidente regional de la Democracia Cristiana, exalcalde de Osorno, Emeterio Carrillo, destacó que una de las primeras acciones realizadas en su cargo fue la presentación de la nueva mesa directiva ante el gobernador Alejandro Santana, a quien se le pidió desde el partido revisar el estado de algunos proyectos retrasados en la región. En tanto, señaló sobre el nuevo gobierno que ratifican desde la DC su rol frente a esta nueva administración como una oposición, pero afirma una oposición constructiva.
Si la ciudadanía lo eligió, debe ser por algo. Hay que dejar que inicie su proceso, que tenga su tiempo de trabajo, de demostrar lo que ofreció, lo que comprometió, lo que la gente creyó. Y después, obviamente, pasado unos 6-8 meses, uno ya puede empezar a hacer un análisis de lo que ha sido, va a ser la gestión del nuevo gobierno que comienza ahora en marzo. Nuestra postura que vamos a sostener como partido en este nuevo gobierno, siendo una oposición, obviamente, así lo indica, pensando siempre en una oposición constructiva.
El ahora representante político del partido Los Lagos, recordemos que fue proclamado como candidato a diputado por el ex líder de la Falange, Alberto Undurraga, pero recordemos, finalmente no fue considerado para ir a la papeleta. Este episodio, dijo, no le generó problemas con su tienda política.
Yo soy muy respetuoso, siempre he sido un militante ordenado. Yo cuando entré a la Democracia Cristiana era un dirigente social y entré en esas condiciones. Después la vida me fue dando espacio para concejal, para alcalde y para otras cosas. Por lo tanto, cuando el partido toma la decisión hay que respetarla. Yo no soy de los que cuando se me dice que no me voy. Ya, yo creo que cuando uno entra a militar a un lado tiene que ser muy responsable de la decisión que toma. A mí nadie me obligó a entrar a la Democracia Cristiana. Yo entré por mi propia voluntad. Por lo tanto, yo tengo que ser respetuoso. Pueden equivocarse, pero son las reglas del juego y uno tiene que respetarlas.
Sobre su rol como exalcalde de Osorno, Carrillo criticó que haya obras y medidas que acompañaron su gestión que hoy no tienen cabida en la ciudad.
Cada gestión tiene su impronta. Yo respeto las decisiones que el actual alcalde está tomando con algunas situaciones puntuales. Obviamente que las lamento. Yo lamenté mucho cuando se le quitó la casa a los campesinos porque era un sueño de ellos por muchos años. Y ahí tener un punto de encuentro para todos los problemas y necesidades que ellos tenían que resolver en conjunto con el municipio. Que yo lamento mucho que el alcalde actual no haya continuado con el proyecto La Casa de la Mujer, que hoy día esté ahí detenido y también era una necesidad. El alcalde tiene sus prioridades, pero yo creo que la Casa de la Mujer es algo importante para la ciudad.
Y en su calidad de representante de la Democracia Cristiana en la región de Los Lagos, le consultamos si piensa reunirse con el actual alcalde de Osorno, el ex DC, Jaime Bertín. Esto nos dijo.
¿En su calidad como presidente regional de la DC ha pensado en algún minuto reunirse con el alcalde de la comuna de Osorno?
No.
¿Motivos?
No.
Respecto del futuro político, Emeterio Carrillo, quien en su vida política partió como dirigente en distintos ámbitos, no descarta sumarse a la papeleta alcaldicia 2028, pero dijo se evaluará en su momento.
Si Dios y la gente se pronuncia, bueno, eso se verá en el tiempo. Hoy día es muy prematuro anunciar cualquier cosa. Esta gestión lleva así un año o dos meses, queda mucho, mucho camino por delante por recorrer, pero en política nada está descartable, uno siempre tiene que estar disponible para seguir trabajando por la gente, con la gente. Uno ya está hecho a una medida, como dice el dicho, el que nace chicharra muere cantando, y siempre voy a estar disponible para trabajar por la gente y con la gente.
Finalmente, el actual presidente de la ADC en la región de Los Lagos informó que el partido comenzará en marzo con la preparación de las elecciones de la Mesa Nacional con la inscripción de candidaturas, esperando que las elecciones internas se lleven a cabo el próximo 12 de abril. Bio Bio, la radio.
La verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
El presidente Consejo Municipal de Osorno se abordó la demanda que enfrenta la Casa Edilicia por parte de la empresa Baker, que estuvo a cargo de las obras del Liceo Carmela Carvajal. Al respecto, integrantes del Consejo plantearon su inquietud respecto a la acción judicial, como el concejal Juan Carlos Velázquez, quien señaló que es un peligro para la estabilidad financiera del municipio.
No estamos solo ante un problema de construcción, sino ante una amenaza directa a la solvencia de este municipio. Si el diseño era viable, entonces tenemos las armas para poder rebatir esto. Quiero pedir también que la unidad técnica de la época, los inspectores técnicos, se apersonen a esta reunión que vamos a hacer en forma privada, alcalde. Con esto yo dejo ahí el punto y la consulta de que se tome el acuerdo de la reunión que he solicitado.
El Pleno acordó realizar una reunión de carácter privado para conocer detalles de la demanda y de la estrategia del municipio para enfrentar el litigio, en el cual la empresa solicita una indemnización de más de 45 mil millones de pesos. El director jurídico del municipio, César Guzmán, confirmó que el gobierno regional, que fue demandado junto con el municipio, aún no ha sido notificado.
Así que mientras eso no ocurra, digamos, todavía no nos comienza a computar el plazo para contestar. Lo que sí, obviamente, nosotros ya estamos haciendo el análisis de esta demanda con los equipos técnicos respecto, digamos, al contenido.
La demanda se dio a conocer por parte del estudio jurídico a cargo a inicios de febrero, donde se desglosa una serie de irregularidades y vicios en las bases de la licitación, junto con el encarecimiento de insumos y otras situaciones que habrían causado la posterior quiebra de la empresa. Cabe recordar que la empresa Baker abandonó la obra en 2021 con un porcentaje de avance cercano al 65%.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
La Superintendencia del Medio Ambiente inició un procedimiento de requerimiento de ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental contra el titular de un proyecto relacionado a la ejecución del loteo Bosques de Frutillar, sin contar con resolución de calificación ambiental para ello. El loteo tiene destino habitacional y se genera a partir de una subdivisión predial que originó 281 lotes en una superficie total aproximada de 194 hectáreas, existiendo indicios de que la ejecución del proyecto tiene un potencial destino residencial en un área no amparada por un instrumento de planificación territorial como lo exige la ley. Tras la notificación de este inicio de procedimiento, el titular del proyecto cuestionado cuenta con un plazo de 22 días hábiles para enviar las observaciones, alegaciones o pruebas que estime pertinentes frente a la hipótesis de elusión levantada por la Superintendencia de Medio Ambiente. Y hasta el 26 de febrero estará abierta la consulta ciudadana online para elegir el diseño de las tarjetas de pago electrónico de micros que se implementarán en nuestra región y en la región de Los Ríos. Estas empezarán a funcionar en el último trimestre de este año en Osorno, Puerto Montt, Castro y Quellón. Así lo indicó la Seremi subrogante de Transportes, Tania Salas.
Probablemente durante el último trimestre del 2026 ya esté
costo operativo, porque esto también involucra poner los dispositivos en todas las micros, también va a haber un proceso de adaptación, de compra de las tarjetas, de asesoría también hacia los usuarios, red de recarga, centro de atención a usuarios. Por lo tanto, todo esto se va a ir implementando durante el 2026 y esperamos que a fines ya del 2026 pueda estar operativo.
Para participar se puede hacer a través de un enlace publicado en el Facebook, Instagram o X de la División de Transporte Público Regional. Este link lleva a un formulario que consta de dos pestañas. La primera se debe rellenar con un correo electrónico, género de la persona, región de residencia y seleccionar qué tarjeta utilizará, si la prepago adulto de residencia o la prepago, en este caso, de persona mayor. En la segunda página se podrá elegir uno entre los tres posibles diseños para las tarjetas. El viernes 27 se sabrá cuál fue la opción ganadora a través de las redes sociales de la División de Transporte. La Superintendencia del Medio Ambiente ordenó medidas provisionales contra el establecimiento Antros Rock Bar de Osorno tras constatar emisiones de ruido por sobre los límites permitidos y un riesgo para la salud de las personas. La acción, adoptada por la Superintendencia del Medio Ambiente, tiene una duración de 15 días hábiles y se enmarca en sus facultades para prevenir daño inminente al medio ambiente o a la población. De acuerdo a lo confirmado a Radio Bio Bio por Patricia Aros, jefa subrogante de la institución en la región de Los Lagos.
Medidas provisionales contra el establecimiento Antros Rock Bar de Osorno. Tras constatar la emisión de ruidos por sobre los límites fijados en la normativa vigente, la acción se originó por una denuncia ciudadana y mediciones realizadas por la SMA, donde se pudo detectar una superación de 16 decibeles en horario nocturno. Es importante explicar que, de acuerdo a las competencias de la SMA, es posible dictar medidas provisionales cuando se identifiquen eventuales daños inminentes al medio ambiente o a la salud de las personas.
Entre las medidas ordenadas se encuentra la prohibición de utilizar sistemas de reproducción y amplificación de sonido. La restricción no impide el funcionamiento del local en otras actividades de su giro, siempre que cumpla con la normativa. Además, se instruyó la elaboración de un informe técnico de diagnóstico acústico, la ejecución de las mejoras que se determinen y la instalación de un espacio cerrado, de un limitador de frecuencias, compresor acústico u otro dispositivo que reduzca las emisiones. La Superintendencia de Medio Ambiente solicitó al titular un reporte que acredite la implementación de las medidas dentro de los plazos fijados, incluyendo una nueva medición de ruidos.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
El precio del dólar subió un peso con 70 centavos el viernes al cotizarse en 866 pesos con 50 centavos. El precio del cobre subió 0,98% el viernes en la Bolsa de Metales de Londres al transarse a $5.09 la libra. La Bolsa de Comercio de Santiago cerró con ganancias el viernes. El índice selectivo IPSA subió 0,42%, mientras que el general ICPA aumentó 0,36%. Wall Street terminó con ganancias el último día de la semana. El Dow Jones bajó 0,47% y el Nasdaq 0,90%. El precio del petróleo Brent subió 0,40% el viernes en Londres, donde el barril cerró a $71.95. En Nueva York, el precio del petróleo WTI aumentó 0,39% al cotizarse a $66.66 el barril. El valor de la UEF el lunes 23 de febrero se fijará en 39.762 pesos con 28 centavos.
Este
este año el clima no da tregua, frío, lluvias y exceso de calor. Me preocupa que la calidad de la uva se vea muy afectada.
El estrés climático afecta drásticamente al cultivo, por eso la clave es una nutrición completa y balanceada.
¿Y qué alternativa segura y confiable me recomienda?
Vayas a la segura con CAMAF 26. Más de 30 años junto al agricultor chileno. Es pureza y calidad para que su fruta llegue firme, confiable y lista para conquistar hasta los mercados más exigentes, con el respaldo de AgroConnection.
La radio, análisis y opinión independientes.
Atención con esto, un nuevo traspié suma los intentos por recuperar el juego de luces y aguas danzantes en la pileta de la Plaza de Osorno. Sin embargo, se abre un nuevo proceso administrativo que podría agilizar la recuperación de una obra. Los detalles en el informe de Eduardo Palacios.
Son varios los capítulos que se inscriben en un proyecto que se convirtió en una icónica carta de presentación de la comuna, pero actualmente hay una demanda en contra del municipio y ahora se confirma la ausencia de interesados por asumir la recuperación del juego de luces y sus aguas danzantes. De hecho, fue el alcalde de la comuna, Jaime Bertín, quien confirmó a Radio Biobío la ausencia de oferentes.
Se cerró la licitación que estaba en el portal. Desafortunadamente no hubieron oferentes, ¿cierto?, en las condiciones que nosotros presentábamos. Por lo tanto, inmediatamente se reunió la comisión y tomaron la decisión de seguir con el siguiente paso que la ley nos permite, o sea, hacer una licitación privada. Se va a invitar unas 3 o 4 empresas que tengan pertinencia en este tipo de obra y vamos, ¿cierto?, a pedirles que ellos postulen, ¿cierto?, un proyecto de reposición de la pileta. Eso nos indica que en 30-35 días más podríamos tener el resultado, ¿cierto?, de esa licitación privada.
Sin embargo, la autoridad advierte que al no licitarse las obras aparece una opción administrativa que incluso agilizaría la adjudicación en un proyecto que propone un presupuesto de 200 millones de pesos.
O sea, agiliza mucho más porque nos vamos a evitar, ¿cierto?, todo el proceso de hacer una nueva licitación, subir al portal, hacer la espera, hacer las aclaraciones, que se demora bastante más que esta licitación privada. La ley permite, cuando no llega nadie a una licitación, uno puede ser todo hacer la licitación privada. Estamos con un presupuesto referencial cercano a los 200 millones.
Este nuevo escenario ocurre en momentos que se espera el avance en tribunales de la demanda civil interpuesta por la firma Fuentes de Agua Las Condes a cargo de la remodelación adjudicada en noviembre del 2023 por 175 millones de pesos, contrato liquidado posteriormente y donde Bertín sostiene que hay una defensa en desarrollo.
Estamos en este momento todavía en los tribunales, es un trámite que es bastante largo, nos puede llevar un año, mucho tiempo más, no sé, ya, pero eso lo ven los abogados, estamos trabajando en aquello. Contestó y esperar que nos vaya bien a nosotros como municipio, porque la verdad es que tenemos todo el derecho, ¿cierto?, a defender estos intereses, porque la pega, ¿cierto?, entendemos que no se hizo. Ellos están pidiendo que le paguemos, ¿cierto?, el contrato, ¿no?, ¿ya?, por una obra, ¿cierto?, que nosotros entendemos que no se hizo, no se hizo bien, ¿ya? Por lo tanto, hay cosas, ¿cierto?, que tienen que aclararla y dilucidarla el magistrado, ¿cierto?, en el juicio.
En lo inmediato y a través de una licitación privada se espera llegar a una empresa que no solo recupere o reconstruya la operación de la obra, sino que ofrezca resguardos mediante boletas de garantía para que el funcionamiento de este juego de luces y aguas danzantes quede garantizado. Bio Bio, la radio.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
Ocho de la mañana, 55 minutos. Continuando con la revisión de noticias, el municipio de Río Negro confirmó seguros comprometidos ante la destrucción total por un incendio que consumió la estructura que albergó a la escuela Unidocente Los Parrones, distante de 25 kilómetros hacia el sector costero de esa comuna. El alcalde subrogante, Luis Cárdenas, confirmó la antigüedad de la estructura y su habilitación como ser de varias organizaciones comunitarias.
Este establecimiento estaba cerrado hace más de 15 años, del 2009, entiendo yo que ya no funcionaba, porque esto fue construido en los años 80, de madera. Estaba también la situación de esta estructura deteriorada, habían solamente algunas salas que se podían ocupar. Y hoy día estaba funcionando desde el punto de vista comunitario. Se juntaban organizaciones, funcionaba también el APR. En el fondo, la comunidad lo ocupaba como un espacio de encuentro para sus diversas actividades y reuniones.
Cárdenas informó que la activación de los seguros quedará sujeta a los informes de carabineros y bomberos, antecedentes que serán remitidos al Ministerio Público para establecer los orígenes del fuego.
Nos acercamos con el equipo municipal y prácticamente se generó como en una pieza, por lo que se tiene entendido, y ahora estamos esperando el informe del carabinero junto con bomberos que se envía a la fiscalía. Hay seguros comprometidos, nosotros ya una vez recibiendo los informes de la fiscalía se activan los seguros.
Cárdenas informó que la activación de los seguros y una estación médico rural contigua no resultó dañada y en su espacio se habilitarán dependencias para mantener el funcionamiento de las organizaciones mientras se define un eventual proyecto para poder levantar una nueva infraestructura comunitaria.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
Un llamado a la comunidad a extremar la precaución en torno a las instalaciones de gas realizaron desde la Dirección de Seguridad Pública Municipal. Los detalles con Camila Báez.
Esto luego de la emergencia atendida por bomberos en Osorno por una importante fuga de gas tras el robo de cañerías por parte de desconocidos. El director de Seguridad Pública Municipal, Enrique Jaque, llamó a alertar inmediatamente ante situaciones de este tipo.
Es para tomar los resguardos del caso, o sea, gas licuado, en directa combustión, produce un fenómeno bastante explosivo que puede dañar tanto a la infraestructura como a las personas. Entonces, yo la recomendación que puedo dar es que indudablemente que nos informen a nosotros como Guardia Municipal, inspectores municipales, a través de nuestro teléfono de fono de denuncia, asterisco 4111, de cualquier situación anómala de alguna persona que quiera intervenir en este tipo de estanques.
Afortunadamente, en estos hechos ocurridos la madrugada del jueves en calle Farellones, en Rahue Alto, no se registraron mayores daños ni tampoco personas lesionadas. Sin embargo, se trata de una acción temeraria y que pone en grave riesgo a los vecinos y a quienes cometen este ilícito. Así lo indicó el director regional de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, Álvaro Loma Osorio.
Un robo de cañería de un estanque de una central de gas licuado que está actualmente en uso. Entonces, eso es peligrosísimo de intervenir. Tal es así que estas, a pesar de encontrarse en lugares públicos, estas se encuentran resguardadas por rejas a las que no tiene acceso cualquiera. Por lo tanto, seguramente tienen que haber traspasado esas vallas para poder atender. Pero lo importante es que es de alto riesgo intervenir.
El director de la SEC además indicó que el organismo efectúa inspecciones periódicas